cuando Dios nos llamó, a cada uno de nosotros nos dio la oportunidad de escoger y decidir qué camino íbamos a tomar. Entonces seamos conscientes desde un inicio de lo que Dios ha querido hacer con cada uno de nosotros. En esa oportunidad para nosotros decidir, teníamos que decidir de qué árbol nos íbamos a alimentar, si del árbol del conocimiento del bien y del mal o del árbol de la vida. Cuando hablamos de la oportunidad de escoger, la oportunidad de decidir, tenemos que hablar también de conocimiento, porque uno escoge cuando conoce. Uno dice, pues, esto es bueno, esto es malo, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. O sea, ya hay un conocimiento. Entonces, uno decide qué es lo que va a hacer. Y, precisamente, cuando hablamos de esta clase de conocimiento, estamos hablando de la comunicación. El conocimiento basado en la comunicación. Algo de primordial importancia es que Dios ha dispuesto que la relación con Él se desarrolla por medio de la comunicación. La relación con Dios se desarrolla con base en la comunicación, en la comunicación con Él. Si se incrementa esa comunicación, la relación con Dios se incrementa. Si esa comunicación con Dios se deteriora, también se deteriora nuestra relación con Él. Teniendo esto en cuenta, la herramienta que nosotros tenemos que desarrollar y que Dios ha puesto a nuestra disposición es la comunicación. Cuando yo hablo de comunicación con Dios, estoy hablando naturalmente de la oración, de la oración. En Hebreos 1, y en los versículos 1 y 2, de Hebreos 1, los versículos 1 y 2, dice, en tiempos antiguos, Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras, por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, es decir, lo que nos toca a nosotros ahora, de lo cual nosotros estamos participando ahora, dice, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. O sea que Dios en este momento se comunica con nosotros por medio de su palabra, por medio de el Verbo, por medio de Jesucristo, en resumidas cuentas, por medio de la Biblia. Entonces Dios nos habla a nosotros por medio de la palabra escrita que cada uno de nosotros tiene. Es aquí, en esta palabra escrita, donde encontramos la expresión de la voluntad de Dios con lujo de detalles y principios de todo lo que Él quiere con nosotros, de todo lo que Él desea de nosotros y lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Y todo lo que encontramos en la Biblia, en este libro, en esta recopilación de libros, tiene que ver precisamente con todos los procesos de nuestra vida como hijos de Dios. Aquí encontramos realmente los principios que cada uno de nosotros debe practicar como hijo de Dios, como hijo de Dios. A medida que conocemos a Dios, nos damos cuenta que Él es el todo para nosotros. Pero eso es a medida que lo conocemos. Cuando nosotros estamos distanciados de Dios, no sabemos que dependemos de Dios. Pero a medida que lo conocemos, nos damos cuenta de que todo ser humano depende 100% de Dios. Y mientras más conscientes seamos nosotros de esa dependencia, será más fácil acercarnos a Dios y establecer esa relación con Dios muy estrecha. Así que, sabiendo esto, si nosotros descuidamos, nuestra comunicación con Dios, lo que estamos haciendo es que estamos entrando en conflicto con la vida misma. Pero de eso no es consciente la inmensa mayoría de la gente. Pero nosotros en la iglesia tenemos que ser cada día más conscientes de esa dependencia de Dios. Que si nosotros nos apartamos de Dios, lo que estamos haciendo es apartándonos de la vida. De la vida. Hay un hecho contundente, un hecho innegable. Dios es la vida y es el dador de la vida. Él es la vida misma y es el único que puede dar vida. Eso es una cualidad y una característica única de Dios. Entonces, perder contacto con Dios es dirigirnos inexorablemente hacia la muerte. Eso es lo que significa. Nosotros perdemos contacto con Dios y estamos caminando directamente hacia la muerte. Y eso es un hecho innegable. Así lo conozcamos o no lo conozcamos, así tengamos una estrecha relación con Él o no, el hecho es de que si nosotros perdemos contacto con Dios, estamos dirigiéndonos hacia la muerte inexorablemente. Cuando miramos alrededor nuestro, cuando miramos el mundo en el que vivimos, y que es un mundo, como ya lo hemos dicho, que tiene una vitrina excelente, anuncia impresionantemente y deslumbrantemente todos sus productos. Y cuando ese mundo, cuando esa vitrina, cuando eso que ofrece toda esta sociedad comienza a atraernos a nosotros, lo que sucede es que comenzamos a desear nosotros más el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que no es otra cosa que rechazar la autoridad de Dios sobre nuestra vida, porque es en eso se resume. Cuando uno desea más lo que ofrece este mundo, uno lo que está haciendo es desear más el fruto del conocimiento del bien y del mal. Y lo que estamos haciendo es rechazando la autoridad que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Eso es desear comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y lo que hacemos al tomar ese camino, literalmente es desear la muerte en vez de la vida. Y eso es una realidad, que si nosotros estuviéramos bien conscientes de que cada vez que tomamos una decisión en acercarnos a este mundo, en hacer lo que es contrario a Dios y que nos ofrece esta sociedad, si nosotros fuéramos conscientes que cada vez que damos un paso en esa dirección, lo que estamos haciendo es desear mejor la muerte para nosotros que la vida, nos frenaríamos, pensaríamos muchas veces antes de dar un paso en esa dirección. Si perdemos contacto con Dios, y esto es otra realidad, si nosotros perdemos contacto con Dios, ganaremos contacto con el adversario. Nosotros ganaremos contacto con el adversario de Dios y de la vida misma. Es decir, ganaremos contacto con Satanás. Si perdemos contacto con Dios, ganaremos contacto con Satanás. El hecho es de que aquí no hay términos medios. No hay términos medios. No existe la neutralidad espiritual. O estamos en un lado o estamos en el otro lado. Pero no existe la neutralidad espiritual. Dios, con su llamado, pretende que nosotros le prestemos atención. Pongamos atención a todo lo que Él nos dice e iniciamos una relación cada vez más estrecha por medio de una comunicación mutua. Eso es lo que Dios pretende cuando nos llama, que nosotros iniciemos una comunicación mutua que vaya creciendo, que vaya creciendo y desarrollándose cada día más. En Isaías 56, en Isaías 56, créanme que esto es verdad, es en serio, y nosotros hemos iniciado un camino al cual Dios nos ha llamado, y nosotros debemos tomar cada exhortación, cada principio de Dios, tomarlo en serio. En Isaías 56, comenzando con el versículo 1, leemos: el Señor dice, practiquen la justicia, es decir, guarden los mandamientos, guarden mi ley, eso es lo que significa practicar justicia, hagan lo que es recto, porque pronto voy a llevar a cabo la liberación. O sea, para Dios, el lapso de vida que nos ha dado a cada uno de nosotros, eso es un instante. Eso es un instante en la eternidad. Él habla desde el punto de vista de la eternidad. Por eso, todo el tiempo que le ha dado al ser humano, estos 6.000 años que le ha dado para que él haga sus propias cosas, y ese séptimo milenio que ya viene, todo eso hace plan, todo hace parte del plan de Dios con toda la humanidad. Pero esos 7.000 años, eso es nada comparado con la eternidad. Y por eso dice, porque pronto voy a llevar a cabo la liberación, voy a mostrar mi poder salvador. Y esto es a nivel individual y a nivel de toda la humanidad. Entonces, Dios se aproxima y pronto van a llegar las cosas. Pronto va a suceder lo que Él ha prometido. Pronto se va a establecer su reino. ¿Y qué de nosotros? ¿En qué estamos en nuestra relación con Dios? ¿En qué estamos en esa comunicación con Él para poderlo conocer mejor? Versículo 2 dice: dichoso el hombre que sigue estos mandatos y los cumple con fidelidad. O sea, dichoso, bienaventurado, que le va muy bien, es visto con agrado a los ojos de Dios, la persona que sigue los mandatos de Dios, que se somete a Dios y que los cumple con fidelidad. O sea, no es simplemente a pedazos, un poquito, sino todo y con fidelidad, que respeta el sábado y no lo profana, que tiene buen cuidado de no hacer nada malo, o sea, que cuida su vida, que sabe hacer el bien y se esfuerza por hacerlo, porque no es simplemente saber hacer el bien, es hacer el bien que sabemos hacer. Entonces, en el versículo 6 de ese mismo capítulo 56, dice: y a los extranjeros que se entreguen a mí para servirme y amarme, para ser mis siervos. O sea, nosotros, que hemos sido como extranjeros, que hemos llegado al pueblo de Dios por su llamado. Y dice: si respetan el sábado y no lo profanan, y se mantienen firmes en mi alianza. O sea, ese mantenerse firmes significa que de parte de nosotros tiene que haber un esfuerzo, una acción, una decisión por hacer las cosas que conocemos. Y dice: si respetan el sábado y no lo profanan, y se mantienen firmes en mi alianza, yo los traeré a mi monte sagrado y los haré felices en mi casa de oración. Yo aceptaré en mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa será declarada casa de oración para todos los pueblos. O sea, el acercarnos a Dios es para que nos comuniquemos más estrechamente con Él. Eso es lo que Él dice: yo los haré felices en mi casa de oración. O sea, con base en la comunicación con Dios encontraremos la verdadera felicidad, el verdadero desarrollo del ser humano, la plena capacidad mental de cualquier ser humano se alcanza en la relación con Dios. Así es, pero hay que creerle, Entonces hay que esforzarnos por hacer lo que Él dice. Y veremos los frutos. Veremos los frutos. Pero Dios espera que con fidelidad, con confianza, lo hagamos. Demos el paso. Probemos que el camino de Él sí funciona. La comunicación con Dios, para que sea efectiva, para que sea verdadera, tiene que ir acompañada de una actitud de humildad y sometimiento. O sea, no es simplemente voy a orar media hora, voy a orar 40 minutos, voy a orar una hora, voy a orar dos horas. Y ya nos encerramos a orar dos horas y salir de ahí felices, ya oramos dos horas. O sea, diciendo que en eso está su justicia, en el tiempo que estuvo orando. Si esa oración no va acompañada de una actitud de humildad, de sometimiento a Dios, de confianza en Dios, realmente no es una oración que Dios va a escuchar. No es una oración que Dios va a escuchar. Porque, ¿qué pretende Dios cuando nosotros nos acercamos a Él? Recuerden, en Juan 4, y en el versículo 24, en Juan 4, versículo 24, dice lo siguiente, comenzando con el versículo 23. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre, lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. O sea, primero que todo, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios para poder entrar en comunicación verdadera y efectiva con Dios. Y si uno permite que el Espíritu de Dios lo guíe, está demostrando que uno está dispuesto a someterse a Dios. Y luego dice, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. O sea, esa es la manera. Esa es la manera de establecer nuestra relación con Él. Es dejarnos guiar por el Espíritu de Él. Recuerden, el Espíritu de Dios, Él nos lo dio para poder establecer una comunicación con nosotros, seres humanos. Nos dio el espíritu humano, pero para luego conectar a ese espíritu humano su propio espíritu, su propia naturaleza, para establecer una comunicación directa con Él. Pero si nosotros no nos dejamos guiar por ese espíritu, que es el que conoce todo lo de Dios, que es el que conoce la mente de Dios, ese espíritu que es su esencia, si no nos dejamos guiar, simplemente no habrá comunicación verdadera. Dice, Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero conforme al Espíritu de Dios. Es decir, de acuerdo a la guía del Espíritu de Dios. Entonces fíjense que una oración no es simplemente ir de rodillas y decir unas cuantas palabras, o tal vez llorar, o tal vez clamar, o tal vez gritar. No, hay que ir con un corazón dispuesto a ser guiado por el Espíritu de Dios. Cuando eso es así, esa oración es escuchada por Dios. Eso es lo que a Él le agrada. Y veamos en Lucas 6. En Lucas 6. En el versículo 46 de Lucas 6. Dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? O sea, ¿cómo nos vamos a dirigir a Dios como nuestro Padre, como nuestro Señor, como la autoridad en nuestra vida, si no hacemos lo que Él quiere que nosotros hagamos? O sea, tiene que ir acompañada esa oración de una actitud. Dice, voy a decirles a quién se parece el que viene a mí y me oye y hace lo que le digo. Dice, se parece a un hombre que para construir una casa cavó primero bien hondo y puso la base sobre la roca. Cuando creció el río, el agua dio con fuerza contra la casa, pero ni moverla pudo, porque estaba bien construida. O sea, cuando tenemos esa actitud ante Dios, esa relación con Dios nos mantiene firmes a nosotros. Y dice, pero el que me oye y no hace lo que le digo, pero sin embargo lo oye. Fíjense, porque no es el que simplemente se va. No, el que me oye, pero no hace. Y no hace lo que le digo, se parece a un hombre que construyó su casa sobre la tierra y sin cimientos. Y cuando el río creció y dio con fuerza contra ella, se derrumbó y quedó completamente destruida. Entonces, ¿qué vemos? Primero, que la relación con Dios tiene que ir acompañada de una actitud de sometimiento. O sea, nuestras oraciones tienen que ir acompañadas de una actitud de sometimiento en la cual permitimos que sea el Espíritu de Dios el que nos guíe para poder que esa oración sea escuchada por el Padre. También vemos que pruebas tienen que venir, van a venir, están anunciadas, y el hecho es que lo que tenemos que hacer es estar firmes para poder resistir esas pruebas. Y Dios nos dice que la manera de mantenernos firmes es construyendo la casa sobre la roca, con esos cimientos profundos, es decir, comunicándonos con Dios de una manera verdadera. Lo único que nos puede entonces mantener firmes, lejos del desastre, es una relación estrecha con Dios. Los tiempos difíciles, las crisis que todos tenemos en algún momento de nuestra vida y a veces con frecuencia, todo eso lo podremos controlar cuando nuestros cimientos están sobre la roca, cuando nuestra relación con Dios está basada realmente en esa actitud de sometimiento y de creerle a Él y hacer las cosas como Él dice. En Primera Tesalonicenses 5, en el versículo 23, fíjense que cuando esa relación se establece, nosotros ya no estamos solos, no estamos luchando solos contra el mundo, no estamos luchando solos contra nuestra propia naturaleza, ni contra el adversario, sino que Dios mismo, versículo 23, que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Pero cuando leemos estas cosas, si nosotros las creemos, haremos lo que a Dios le place. Si nosotros no creemos estas cosas, haremos nuestra propia voluntad y vamos a cosechar los frutos que muchas veces hemos visto ya en nuestra vida, nada buenos. Cuando tomamos decisiones, cuando no nos acercamos a Dios, cuando nuestras oraciones no van acompañadas de esas actitudes correctas de lo que estamos hablando, simplemente nuestra vida no da fruto. Nos sentimos alejados, nos sentimos solos, y obvio, no estamos siendo escuchados por Dios. No estamos siendo escuchados por Él. Si no hay una comunicación verdadera con Dios, no podremos conocerlo bien. No podremos conocer bien a Dios. Si no hay una verdadera comunicación con Él, y nuestro proceder y nuestro caminar simplemente van a ser inciertos, inseguros, llenos de titubeos, no sentimos ni tendremos respaldo. Pero cuando esa relación con Dios está afianzada como debe ser, caminamos tranquilos en medio de las peores circunstancias, pero sabremos que tendremos de parte de Dios su ayuda, su protección, su fortaleza para las crisis, porque no voy a decir que no tendremos crisis, no voy a decir que no tendremos obstáculos, pero tendremos y contaremos con el apoyo de Dios y la fortaleza de Dios. En Lucas 11, en el versículo, comenzando con el versículo 1 de Lucas 11, dice: una vez Jesús estaba orando en un lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Lo mismo que Juan enseñó a sus discípulos, o sea, que Juan les enseñó a orar a sus discípulos. Y Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día el pan que necesitamos, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación. Y también les dijo Jesús, pero antes de pasar a lo que también les dijo, esto es una estructura de una oración. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, pues simplemente nos daremos cuenta que estamos delante de nuestro Padre, delante de nuestro Creador. O sea, tendremos conciencia delante de quién estamos. Además, dice que debemos pedir lo que necesitamos diariamente. Además, nos dice que debemos perdonar a nuestros hermanos. Porque le pedimos perdón a Dios y decimos que nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. O sea, cuando estamos delante de Dios y nuestro corazón está lleno de amargura, lleno de rencor, tenemos pensamientos perversos o malos, como quiera, o torcidos contra alguien que nos hizo algo malo en la vida, en algún momento reciente o en el pasado, lo que sea, y todavía sentimos ese rencor y sentimos esa rabia por dentro, Dios no va a escuchar esa oración. No nos engañemos, pero eso es una realidad. Dios no va a escuchar una oración cuando en nuestro corazón lo que hay es rencor contra alguien o contra algunos. Dios no lo va a hacer. Y además, le pedimos a Dios que no nos exponga a la tentación, que nos proteja del mal. Recuerden que la tentación viene basada en nuestra propia concupiscencia, en nuestras propias debilidades. Lo que es tentación para una persona, para otro simplemente dice, para mí eso no me tienta. Pero muchas veces lo que tienta a esa persona, lo que las acciones, o lo que ve, o lo que siente, o lo que come, o lo que sea, que tienta a esa persona, para uno dice, pero a mí no me llama la atención. O sea, las tentaciones están basadas en la propia concupiscencia de uno. Y Satanás sabe de nuestras debilidades. Y Satanás nos pone esas trampas para que caigamos en ellas. Pero es entonces con la relación con Dios que seremos protegidos de todo eso. Y dice, también les dijo, versículo 5, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y que a medianoche va a su casa y le dice: amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío acaba de llegar de viaje a mi casa y no tengo nada que darle. O sea, partamos del principio que es un amigo. O sea, es una persona que uno aprecia y lo tiene como un amigo. Y ese amigo, pues, siente la confianza suficiente como para ir y tocarle a medianoche a la puerta al otro y le dice: dame algo para alimentar a estas personas que llegaron a mi casa, no tengo con qué ayudarles, con qué alimentarlos, y tú tienes, dame algo. Sin duda, el otro no le contestará desde adentro, no me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos y yo ya estamos acostados, no puedo levantarme a darte nada. O sea, si es un amigo, esa no va a ser la respuesta. ¿Cuál va a ser la respuesta? Les digo que, aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, lo hará por su impertinencia y le dará todo lo que necesita. O sea, ya es el amigo, pero también es a medianoche, tocando allá la puerta y que necesita pan para atender a otras personas, pues dice, pues démosle el pan a esta persona, ya vino, ya está ahí, ya nos despertó, pues démosle el pan. Así que yo les digo, pidan y Dios les dará. Entonces fíjense que Dios nos invita a que estemos con Él, a que vayamos delante de Él y le pidamos. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. O sea, ¿cuántas veces tenemos nosotros problemas? Estamos en crisis, estamos en situaciones difíciles, tenemos tal vez lados flacos, que estamos cansados de caer por ese lado y vamos delante de Dios, pero no lo hacemos con la correcta actitud. Pero si Dios nos dice, vengan, busquen, ustedes van a, si tocan, se les va a abrir, si buscan, van a hallar. Entonces, nosotros podemos ir abiertamente delante de Dios, sabiendo que vamos a encontrar en esa comunicación con Él, vamos a encontrar lo que necesitemos. Porque el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama a la puerta, se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes que sea padre sería capaz de darle a su hijo una culebra cuando le pide pescado? Pues es obvio que no, es nuestro hijo, lo queremos, lo amamos, ¿cómo vamos a hacer eso? Y dice, o de darle un alacrán cuando le pide un huevo. Claro que no. Y dice, pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden? Entonces, fíjense cómo Dios, en qué lugar tiene el ofrecer su Espíritu y el darnos su Espíritu. Cuando Dios nos ofrece su Espíritu, nos está ofreciendo el hacernos parte de su familia. Si nosotros entendemos eso, estaremos pidiéndole a Dios continuamente que nos dé su Espíritu, que nos llene de Él, y le estamos alimentando a su Espíritu, porque recuerden, tiene vida, si nosotros no lo alimentamos, se opaca. Se va, simplemente. Entonces hay que alimentar ese espíritu. Ese espíritu se alimenta cuando la relación con Dios se estrecha. Así se alimenta el espíritu. Entonces tendremos realmente una vida abundante. Una vida abundante en todos los sentidos. Sobre todo abundante en el aspecto espiritual. De eso estamos hablando sobre todo. Ya Dios verá qué hace con nuestra parte física. Lo que necesitemos, Él nos lo dará. Pero lo principal es tener esa relación estrecha con Dios, y el resto simplemente vendrá como una añadidura, es su promesa también. Entonces vemos como Dios mismo nos invita, nos exhorta a que nos comuniquemos. Él sabe que sin esta relación no podremos conocerlo. Y si nosotros no lo conocemos, tampoco sabremos cuál es la razón de nosotros existir. Entonces fíjense que vamos a estar dando tumbos de aquí para allá. No sabremos guiar nuestra vida. Las decisiones que tomaremos no estarán de acuerdo con el propósito, porque no sabemos para dónde vamos. No sabemos por qué existo. ¿Por qué existimos? Es hablando con Él, en un diálogo, porque les digo, la palabra de Él es la Biblia, nosotros leemos ahí, Él nos está hablando cuando estamos leyendo la palabra de Dios, Él nos está hablando a nosotros. Nosotros hablamos a Él y Él nos habla a nosotros por medio de su palabra. Entonces, es en ese diálogo que nosotros sabremos nuestra razón de ser. Es en esa comunicación con Él que nos enteraremos de nuestra razón de ser. En Oseas 10, Oseas 10, el versículo 12. Les dije, siembren ustedes justicia y recojan cosecha de amor. O sea, cuando nosotros cumplimos la ley de Dios, le obedecemos a Él, nos sometemos a Él, lo que vamos a cosechar es amor, amor de Dios, amor verdadero. Preparen la tierra para un nuevo cultivo, porque es tiempo de buscar al Eterno. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros desde el momento del llamamiento? Prepararnos para lo que viene, porque lo que viene es maravilloso para toda la humanidad, iniciando por nosotros. Porque es tiempo de buscar al Eterno hasta que Él venga y traiga lluvia de salvación sobre ustedes. Entonces nosotros estamos en este momento preparándonos para todo esto. Pero ustedes han cultivado la maldad, han cosechado la injusticia y han comido los frutos de la mentira. O sea, nosotros sabemos lo que ya hemos cosechado por el mal que hicimos antes. Pero ahora Dios nos llama a que hagamos lo contrario, que sembremos justicia para que cosechemos verdadero amor, que nos preparemos para poder recibirlo a Él cuando venga con su reino y nosotros hacer directamente parte de esa familia reinante. Eso es para las primicias, eso es para nosotros ahora, entendámoslo. Si nosotros nos acercamos, si buscamos a Dios con el deseo genuino de conocerlo mejor y estrechar nuestra relación con Él, Él está dispuesto a escucharnos. Y de hecho, no solamente está dispuesto, sino que se complace cuando nosotros nos acercamos a Él con esa actitud de buscarlo y someternos para saber más de Él, para averiguar sus principios de vida y nosotros practicarlos. No es simplemente para hablar de Él, leer de Él y ver tantas cosas bonitas que se encuentran en este libro y no hacer nada con eso. No, es para buscarlo, para querer hacer lo que él dice, para agradarlo, y precisamente Él va a escucharnos y se va a complacer cuando ve que un hijo de Él, alguien a quien Él ha llamado, se acerca en esa actitud. En el Salmo 65, comenzando con el versículo 1, Oh Dios de Sion, tú eres digno de alabanza, tú mereces que te cumplan lo prometido, pues escuchas la oración. O sea, la oración en las condiciones que hemos dicho. Todo el mundo viene a ti, nuestras maldades nos dominan, pero tú perdonas nuestros pecados. O sea, de por medio hay una actitud de arrepentimiento. Hay una actitud de no querer volver a ofender a Dios. Feliz el hombre a quien escoges y lo llevas a vivir cerca de ti, en las habitaciones de tu templo. Que seamos colmados con lo mejor de tu casa, con la santidad de tu templo. Y dice además, Dios y Salvador nuestro, tú nos respondes con maravillosos actos de justicia, la tierra entera confía en ti y también el mar lejano. Nos está hablando a nosotros y está hablando también de un tiempo futuro cuando todo ya esté sometido a Dios. Pero ahora esto es para nosotros. En el Salmo 66, fíjese que Dios se complace cuando nosotros nos acercamos a Él con la actitud correcta. Salmo 66, versículo 16. Vengan todos ustedes los que tienen temor de Dios. Escuchen que voy a contarles lo que ha hecho por mí. Con mis labios y mi lengua lo llamé y lo alabé. Si yo tuviera malos pensamientos, el Señor no me habría escuchado. O sea, no es que nosotros no hayamos pecado, pero está el recurso del arrepentimiento para que cuando nos presentemos delante de Dios estemos limpios de pecado. Entonces dice, si yo tuviera malos pensamientos, el Señor no me habría escuchado, pero Él me escuchó y atendió mis oraciones. Bendito sea Dios que no rechazó mi oración ni me negó su amor. Pero hubo, naturalmente, me dio una actitud de arrepentimiento, una actitud de sometimiento para que se diera esa situación. En el Salmo 85, comenzando con el versículo 10, el amor y la verdad se darán cita, la paz y la justicia se besarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. El Señor mismo traerá la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de Él y le preparará el camino. Ahora, esto ocurre cuando dice que el amor y la verdad se darán cita. Cuando dice que la paz y la justicia se besarán. Todo esto es fruto de una actitud, la que menciona en el versículo 9. En verdad, Dios está muy cerca para salvar a los que le honran. Su gloria vivirá en nuestra tierra. Cuando uno habla de acercarse a Dios, de honrar a Dios, de alabar a Dios, todas esas son actitudes que deben ser íntegras, es decir, que comprendan nuestro corazón, nuestras motivaciones, nuestras intenciones más profundas. Que no sea simplemente voy a orar y voy, digo unas cuantas palabras y me levanto y digo ya oré. No, esto es una comunicación verdadera, de lo contrario no vale, no vale. En el Salmo 103, comenzando con el versículo 1. Este salmo es un claro ejemplo de lo que Dios hace por aquellos y en aquellos que lo buscan con la actitud correcta. El Salmo 103, leamos desde el versículo 1, como dice: bendeciré al Eterno con toda mi alma, bendeciré con todo mi ser su santo nombre. O sea, es con todo el ser de uno que se va a acercar a Dios y va a tener esa actitud de honrar a Dios. Honrar a Dios significa considerarlo a Él como alguien digno de gran estima. Obvio que así es, pero es a nuestros ojos que nosotros lo debemos considerar como de gran estima. De esa forma nosotros lo honramos. Y cuando uno considera a alguien de gran estima, ahí está involucrada una actitud, una intención, una motivación. Y eso a Dios le agrada. Eso a Dios le agrada. Vana palabrería, no le interesa a Dios. No le interesa. Seguimos. Bendeciré al Eterno con toda mi alma. No olvidaré ninguno de sus beneficios. O sea, hay una actitud de entrega total y hay una actitud de agradecimiento continuo. No olvidaré ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas mis maldades y quien sana todas mis enfermedades. O sea, no solamente nos sana a nivel espiritual, sino también a nivel físico. Literalmente, literalmente. Quien libra mi vida del sepulcro, quien me colma de amor y ternura, quien me satisface con todo lo mejor y me rejuvenece como un águila. O sea, nos llena en plenitud de todas las cosas, físicas y espirituales. Todo en el concepto de Dios. No es llenarnos de cosas físicas en el concepto humano, en el concepto de Dios. Y cuando hablo del concepto de Dios, es que Él nos dará físicamente lo que necesitemos para acercarnos más a Él. Él no nos va a poner tropiezo en lo que nos dé. Pero depende también de la actitud que nosotros tengamos para recibir lo que Él nos da. Él nos da simplemente, pero Él espera ver en nosotros que haya una actitud de gratitud ante lo que Él nos da. Y dice que nos satisface con todo lo mejor y nos rejuvenece como un águila. Él nos fortalece para seguir adelante, hasta el momento en que Él vea necesario ya que culminó nuestra tarea como seres físicos y nos esperará simplemente la vida eterna. Como vemos que el apóstol Pablo lo expresa muy bien. Dice, yo ya corrí la carrera, simplemente me espera la corona de justicia. El Señor juzga con verdadera justicia a los que sufren violencia. O sea, Dios ampara a todas aquellas personas que sufren violencia. Cuando Dios habla de sufrir violencia, de sufrir persecución y todo eso, es por seguirlo a Él. Por seguirlo a Él. No por nuestros errores, sino por seguirlo a Él. Dios, dice, dio a conocer sus caminos y sus hechos a Moisés y al pueblo de Israel. Y comienza entonces a dar toda una serie de situaciones. El Señor es tierno y compasivo, es paciente y todo amor. No nos reprende en todo tiempo, ni su enojo es eterno. El enojo de Dios no es eterno, ¿qué tal? Ya no existiría nadie. No nos ha dado el pago que merecen nuestras maldades y pecados. Sabemos, el pago del pecado es la muerte. Y todavía estamos vivos por su misericordia. Y no solo eso, estamos encaminados hacia la vida eterna por su misericordia. Si es que nos sometemos a sus condiciones. Tan inmenso es su amor por los que lo honran, como inmenso es el cielo sobre la tierra. Nuestros pecados ha alejado de nosotros como ha alejado del oriente el occidente. O sea, con el sacrificio de Jesucristo, Él ha apartado nuestros pecados. Los ha alejado de nosotros para que no sean estorbo. El Eterno es con los que lo honran tan tierno como un padre con sus hijos. Pues Él sabe de qué estamos hechos. Sabe bien que somos polvo. Él sabe la fragilidad, la vulnerabilidad de cada uno de nosotros y nos protege y nos brinda la ayuda, nos la expone para que nosotros nos sirvamos de ella, pero tenemos que acercarnos a Él. Y para acercarnos debe ser con la correcta actitud. La vida del hombre es como la hierba, brota como una flor silvestre, tan pronto la azota el viento, deja de existir, y nadie vuelve a saber de ella. O sea, es la fragilidad de la vida humana, de la existencia humana. Pero el amor del Eterno es eterno. Para aquellos que lo honran, su justicia es infinita por todas las generaciones. Para los que cumplen con su alianza y no se olvidan de obedecer sus mandatos. Así es entonces la actitud que Dios tiene hacia nosotros y la que Él nos prodiga y nos dice simplemente que nos acerquemos a Él para ser cobijados con todas estas cosas que Él nos da, con todo lo que Él nos ofrece. La bendición de uno poder comunicarse directamente con nuestro Creador, con el diseñador y creador de todo el universo. Imagínense, uno poder en este momento comunicarse directamente con quien nos hizo, literalmente, con quien creó todo el universo. Con ese personaje, con ese ser, podemos nosotros hoy comunicarnos y hablarle directamente, y no solamente como a un Señor todopoderoso, sino como a nuestro Padre, literalmente como nuestro Padre. Y eso es algo que Dios espera que nosotros apreciemos inmensamente con todas las implicaciones que tiene con todos los privilegios que tiene eso. Dios espera que nosotros seamos conscientes de lo que significa que nos podamos acercar a Él y dirigirnos a Él como nuestro Padre. La humanidad entera, en el futuro, con el reino de Dios ya establecido aquí en la tierra, también tendrá acceso a esa comunicación. Pero imagínense, nosotros desde ya la podemos tener. Desde ya la podemos tener. Esta comunicación tiene uno solo, un gran propósito. Es hacernos bien. Ese es el propósito. Es hacernos bien. Y Dios pretende que nosotros estemos absolutamente convencidos. Y por eso Él se manifiesta de tantas formas. Para que nosotros estemos convencidos de que esta comunicación, esta invitación a relacionarnos con Él, este llamado de Él, es solo para hacernos bien. Para hacernos bien. En Jeremías 29, en el versículo 11, dice: yo sé los planes que tengo para ustedes. Está hablando al pueblo de Él. Nosotros somos su pueblo. Dice: planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Eterno, lo afirmo. O sea, esa es la intención de Dios, comunicarse con nosotros, pero tenemos que creerle. O si no, no nos vamos a acercar a Él. Si no le creemos, no nos vamos a acercar. Entonces, ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Por eso lo vamos a encontrar si lo buscamos de todo corazón. De otra manera no lo vamos a encontrar. Si lo buscamos de todo corazón, dice, me encontrarán. Sí, yo dejaré que ustedes me encuentren y haré que cambie su suerte. Entonces, es de esa forma que hay que buscarlo a Él. Para realmente acercarnos a Dios, es necesario que nosotros estemos espiritualmente presentables. Me explico. Debemos llevar las vestiduras adecuadas para poder presentarnos ante semejante ser. Es nuestro Padre, pero es también nuestro Creador, el Creador de todo el universo, el que nos está ofreciendo la vida eterna, y nosotros debemos acercarnos a Él de una manera adecuada, no solamente en la intención, sino espiritualmente, estemos con vestimenta de justicia. Ahora, Él ha provisto en su amor infinito, en su misericordia, elementos que nos ayudan a presentarnos de esa manera. ¿Cuáles son esos elementos? Precisamente guiarnos, no obligarnos, guiarnos al arrepentimiento. O sea, Él espera que haya un consentimiento de nuestra parte para Él llevarnos a un arrepentimiento verdadero. Ese consentimiento, naturalmente, tiene que ir acompañado de un reconocimiento de las leyes que hemos violentado, de las ofensas que le hemos hecho a Él. Entonces, Él nos guía al arrepentimiento por medio de su Espíritu. Con su amor, Él nos guía a ese arrepentimiento y ha provisto la sangre de su Hijo para lavarnos de todos esos pecados pasados. Entonces Él provee los medios para que nosotros nos acerquemos de una manera adecuada. Limpios, porque nos hemos arrepentido, nos hemos dejado guiar al arrepentimiento por Él, y limpios de nuestros pecados definitivamente, porque nos hemos dejado lavar por la sangre del sacrificio de su Hijo. En Jeremías 32, en el versículo 38, Jeremías 32, versículo 38. Leemos lo siguiente. Dice, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Haré que solo tengan voluntad y determinación de honrarme toda su vida para su propio bien. Y no solo el de ellos, sino el de sus descendientes. Haré con ellos una alianza eterna. Me comprometeré a no dejar nunca de hacerles bien. Y les llenaré del deseo de honrarme y de no apartarse nunca de mí. Para que todo esto suceda, para que Dios intervenga de esta manera en nosotros, tiene que haber de nuestro lado un consentimiento abierto y verdadero para que Él obre de esta forma en nosotros. Además, yo me alegraré de hacerles bien y de todo corazón y con toda sinceridad los haré habitar en este país, en esta tierra, en este universo, porque Dios nos está brindando todo esto. Pero, ¿qué sucede? En el versículo 33 dice, me han dado la espalda y no la cara. Y aunque en ningún momento he dejado de instruirlos, no me han hecho caso ni han querido recibir corrección. Dios nos insiste. Dios nos instruye y no nos deja de instruir. Y aquí estamos en eso, precisamente. Recibiendo instrucción de Dios directamente de Él, leyendo en su palabra. Y Él no se cansa de instruirnos. Pero, ¿le hacemos caso? Es nuestra decisión. Hacerle caso o no hacerle caso a Dios. Y miren todo lo que tenemos delante de nosotros. Todo lo que nos ofrece. Todo lo que significa someternos a Él. Pero Él espera que nosotros le creamos para que comencemos a disfrutar esas bendiciones. Las bendiciones no vendrán si no estamos dispuestos a entregarnos a Él. En Oseas 6, comenzando con el versículo 1, en Oseas 6, comenzando con el versículo 1, vengan todos y volvámonos al Eterno. Él nos destrozó, pero también nos sanará. Nos hirió, pero también nos curará. O sea, Dios nos prueba. A veces tenemos dificultades, a veces estamos en crisis que se salen de nuestras manos. No nos metimos en ellas por nuestros pecados, pero son situaciones difíciles que surgen en nuestra vida. Y Dios espera ver qué hacemos, cómo reaccionamos ante eso, cómo lo vamos a solucionar. Con lo que Él nos ha dado, con los principios que Él ha puesto en nuestras manos para que los practiquemos, o vamos a esculcar allá el baúl de nuestros ancestros y nuestra educación anterior para ver cómo solucionábamos los problemas antes, cómo hacíamos las triquiñuelas en los negocios, las mentiras que decíamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer lo que Dios dice o vamos a solucionar las cosas a nuestra manera? Y dice, en un momento nos devolverá la salud. Nos levantará para vivir delante de Él. O sea, con ese objetivo Él nos levanta. Es para que estemos delante de Él. Entonces, lo que les había dicho al principio, esforcémonos por conocer al Eterno. O sea, tiene que haber una voluntad de parte nuestra. Tiene que haber una motivación, una decisión, una convicción para conocer al Eterno. El Eterno vendrá a nosotros tan cierto como que sale el sol, tan cierto como que la lluvia riega la tierra en otoño y primavera. O sea, cuando Dios ve que nos esforzamos por conocerlo, Él vendrá a nosotros innegablemente. Vendrá a nosotros. Es una promesa y la cumplirá. En el versículo 6 dice, lo que quiero de ustedes es que me amen. Y no que me hagan sacrificios, que me reconozcan como Dios y no que me ofrezcan holocaustos. O sea, lo que Dios pretende es que nosotros le entreguemos nuestro ser a Él, nuestro corazón a Él, y Él se encarga de proveernos todo lo que necesitemos. Él pretende que nosotros lo reconozcamos como la autoridad en nuestra vida, y Él se encargará de darnos la vida eterna. Pero esa es la ecuación. ¿No es más complicada que eso? La comunicación que nosotros debemos buscar con Dios debe ser una comunicación íntima, intensa, vehemente, siempre teniendo en cuenta la magnificencia, el amor, la ternura de nuestros interlocutores. Y digo nuestros interlocutores, porque es Dios el Padre y nuestro hermano mayor Jesucristo. Es con ellos que hablamos. En Mateo 11, y comenzando con el versículo 27, Mateo 11, versículo 27, leemos: Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Y además dice, nadie conoce realmente al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce realmente al Padre sino el Hijo y a aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. O sea, si nosotros queremos conocer a Dios, nos tenemos que relacionar de la manera correcta. Y Jesucristo, que fue el intermediario, que fue el que dio su sangre, Él nos conectará directamente con su Padre y nos lo dará a conocer. Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso, porque el yugo que yo les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. O sea, no es pesado. No es pesado relacionarnos con Dios. No es pesado cumplir su ley. Es más pesado y agobiante estar en concordancia con este mundo, con el adversario de Dios, tan agobiante es que finalmente nos llevará a la muerte, y la muerte eterna. Entonces lo que nos lleva a la vida no puede ser pesado. Es algo ligero, es algo liviano, porque tenemos la asistencia, tenemos la ayuda de Dios para poder seguir adelante. Así que, en nuestra comunicación, debemos tener en cuenta a los demás hermanos. Recuerden, los demás hermanos, todos hacemos parte de la misma familia, de la familia Dios, de esa familia que Dios está conformando con aquellos que está llamando. Entonces Dios también pretende que nuestra comunicación con Él los tengamos en cuenta. En Colosenses 1, comenzando con el versículo 3, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, está teniendo en cuenta a los demás hermanos. Dice, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todo el pueblo santo, animados por la esperanza de lo que a ustedes se les ha reservado en el cielo. De esto ya oyeron hablar al escuchar el mensaje de la verdad contenido en el Evangelio que llegó hasta ustedes, es decir, el reino de Dios que está en los cielos y que viene hacia nosotros cuando ya venga Jesucristo por segunda vez y que viene precisamente como rey de ese reino y rey de reyes y señor de señores, mencionándonos a nosotros por su misericordia. Este mensaje está creciendo y dando fruto en todas partes del mundo, igual que ha sucedido entre ustedes desde que oyeron hablar de la bondad de Dios y reconocieron su verdad. Esto les enseñó nuestro querido Epafras, quien ha trabajado con ustedes, con nosotros, y en quien ustedes tienen un fiel servidor de Cristo. Él nos ha traído noticias de ustedes y del amor que el Espíritu les inspira. O sea, mantener esa comunicación entre nosotros es saludable, y pedir los unos por los otros, eso a Dios le agrada. Además, por esto nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir a Dios que los haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. ¿Por qué? Pues porque sin conocer a Dios no tendremos entendimiento, no tendremos sabiduría y estaremos dando palos de ciego. Así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Eterno, haciendo siempre lo que a Él le agrada, dando frutos de toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es la clave. Crecer en ese conocimiento. Pero para crecer en ese conocimiento tiene que haber la actitud de entrega, la actitud de humildad, la actitud de buscar los principios de Dios para yo practicarlos en mi vida, para que esa relación mejore. Pedimos que Él, con su glorioso poder, los haga fuertes. Así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia, y con alegría darán gracias al Padre que los ha capacitado a ustedes para recibir en la luz la parte de la herencia que Él dará al pueblo santo. Dice, todo lo que involucra el estar en comunicación íntima, estrecha con Dios, nos hace herederos de todas las cosas. Nos hace estar en comunicación íntima con Él. Nos hace santos. Nos hace ser luces. Dar ese ejemplo del cual hablábamos en días pasados. Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Entonces, definitivamente, malentender la oración es simplemente estar a ciegas, estar en oscuridad. Orar por rutina, es decir, sin la actitud de sometimiento y entrega totales, a Dios no le agrada. Estudiar la Biblia por rutina, sin ese deseo genuino y verdadero de conocer mejor a Dios para someternos y practicar todas sus leyes en nosotros como principio de vida. Si esa no es nuestra actitud, la que tenemos de acercarnos a Él con humildad, realmente no estaremos haciendo nada productivo. Por un lado, será una vana palabrería nuestras oraciones. Y por otro lado, el estudio intenso de la palabra de Dios, entre comillas, si no tiene esa actitud de ir y buscar porque quiero acercarme más a Dios, porque quiero aprender de su voluntad para yo practicarla y renunciar cada vez más a la mía, si esa no es la actitud, simplemente lo que estaremos haciendo es una intelectualización de la Biblia, del conocimiento, que de nada nos va a valer. De nada nos va a servir. De nada nos va a servir. Los frutos espirituales no vendrán. Así tenemos unos callos tremendos en las rodillas. Y así nos demoremos quién sabe cuánto tiempo orando y cuánto tiempo leyendo y estudiando. Si no va acompañado de esa actitud, simplemente, repito, vana palabrería e intelectualización de la palabra de Dios. Y muy seguramente, cuando veamos que los frutos en nuestra vida, los que esperamos, no se dan, le vamos a echar la culpa a Dios de su silencio ante nuestra oración, ante nuestro estudio. Y ¿Quién sabe qué raíz de amargura comenzará a brotar dentro de nosotros? Para discernir el tiempo en que estamos, necesitamos de una estrecha comunicación con la fuente de todo conocimiento, con la fuente de toda sabiduría. Para uno discernir realmente el tiempo en que estamos viviendo, que es crítico en la iglesia, es crítico. Pero realmente no es mencionar unas cuantas palabras, describirlo con unas palabras, es decir, esto está sucediendo y lo que tenemos que hacer es esto, que es la exhortación de Dios, de volvernos fervorosos, de arrepentirnos y abrirle la puerta, porque Él está tocando afuera, afuera. Lo sacamos de nuestra vida. El cometido común de los miembros de la iglesia para establecer esta clase de relación con Dios, eso es lo que nos dará la unidad que tanto anhelamos en estos días. Es el cometido común de establecer esa clase de relación con Dios lo que nos unirá. De resto, no va a ser posible. No va a ser posible. En una unión con Dios que nos va a ayudar a afrontar, nos va a ayudar a saltar por encima los obstáculos y vamos a permanecer firmes hasta la segunda venida de Jesucristo. Es esa clase de relación la que nosotros tenemos que establecer con Él. Es con esta clase de comunicación y la relación que se genera con esa comunicación que tendremos la sabiduría para escoger lo correcto ante todas las opciones que todos los días se nos presentan de lo que tenemos que hacer y que tenemos que tomar decisiones. Todos los días, ¿cuántas decisiones tenemos que tomar? ¿Hago esto? ¿Hago aquello? ¿No hago esto? ¿Mejor hago aquello? Todo eso, si estamos en esa estrecha relación con Dios, decidiremos sabiamente. Fíjense que todo es para nuestro bien. En Santiago 1, en el versículo 5, Santiago 1, versículo 5, dice, si alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. ¿Qué esperamos? ¿Damos tumbo, nos damos golpes, no tomamos decisiones sabias? Examinemos nuestra vida, veamos cómo está nuestra relación con Dios y comencemos a pedirle su Espíritu para que, guiados por su Espíritu, sepamos cómo pedirle esa sabiduría que tanto necesitamos y comencemos a hacer las cosas bien. Pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado a otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Y recuerden, como dice el Salmo 111, en el versículo 10, dice, el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, y dice, su loor permanece para siempre. O sea, siempre es en esa relación con Dios, haciendo lo que a Dios le agrada, haciendo el cometido de nuestra existencia, haciendo lo que da razón de ser a cada uno de nosotros. Es decir, someternos a Dios. Él fue el que nos hizo, y nos hizo con un propósito, hacernos parte de su familia. Si nosotros rebeldemente no admitimos que esa es la razón de un ser humano existir, ¿qué va a pasar finalmente? Es cortado y es echado al agua de fuego, porque no cumplió su cometido. Entonces, ¿qué nos queda? Pero lo que nos queda no es aceptarlo como ¿qué vamos a hacer? No, lo que nos queda es maravilloso. Es increíble lo que nos queda a nosotros. Pero hay que creerle a Dios. Y además, en nuestra vida diaria, con las tentaciones, como hablábamos ahora, que son producto de nuestras propias debilidades, el hecho es que las tentaciones todos las tenemos. Lo único que nos mantendrá a nosotros firmes, sin caer en esas trampas que nos pone nuestra propia naturaleza, ayudada por Satanás, por la influencia de Satanás, lo único es la relación con Dios. En Mateo 26, fíjense cómo dice en Mateo 26, en el versículo 41. Dice, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. ¿Qué nos está diciendo? Ustedes solos no pueden. Ustedes solos no pueden, van a caer simplemente en la tentación. Pero si recurren a mí, si se sirven de lo que yo les estoy dando, si hacen caso de lo que les digo, si se someten a mí, si recurren al Espíritu de Dios, van a ser fortalecidos y no vamos a caer en las tentaciones. Pero si nosotros pretendemos en no estar en comunicación con Dios, no estar estrechando esa relación con Dios, pretendemos salir de las tentaciones avantes, no, vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Rendirnos a Dios y hacer la voluntad de Dios nos dará la luz que tanto necesitamos para andar sin tropezarnos. En el Salmo 107, Salmo 107, en el versículo 42, versículo 10, perdón, Salmo 107, versículo 10. Vivían en profunda oscuridad, presos de la tristeza y las cadenas, por rebelarse contra las órdenes del Señor, por despreciar los planes del Altísimo. O sea, cuando uno desprecia lo que Dios nos está ofreciendo, nos sumimos en la oscuridad. Caemos en las tinieblas. Caemos en las tinieblas. Y en el Salmo 107, hace luego todo un recuento de las acciones de amor y de misericordia que Dios tiene con su pueblo. Y termina el Salmo de esta manera. Es decir, cuando uno ya ve cómo es el obrar del hombre, lo que sucede cuando abandona el hombre a Dios, cuando le da la espalda, finalmente el Salmo termina, versículo 42 y 43. Al ver esto, los hombres honrados se alegran y los malvados cierran la boca. El que es inteligente debe tener esto en cuenta y comprender el amor del Eterno. Pero tiene la tarea de leer todo ese Salmo 107. Ahora ahí se narra todas las acciones de misericordia de Dios. Meditemos en los planes de Dios, no los despreciemos, no los despreciemos. Sus planes, como ya vimos ahora, son para hacernos bien, jamás para poner tropiezo. Para estrechar entonces esa relación con Dios, tenemos que tener en cuenta ¿ante quién nos presentamos? ¿Ante quién nos presentamos? Es el hacedor de todas las cosas. Y como dice en el Salmo 60, en Isaías 66, en Isaías 66, dice muy claramente, versículos 1 y 2, el Eterno dice, el cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde podrán construirme una casa? ¿Dónde podrán hacerme un lugar de descanso? Yo mismo hice todas estas cosas y así empezaron a existir. Yo, el Eterno, lo afirmo. Y en el versículo 4, yo también escogeré el sufrimiento de ellos y les traeré lo que ellos tanto temen, porque llamé y nadie me respondió. hablé y nadie me escuchó. Hicieron lo que yo no apruebo, escogieron lo que a mí me disgusta. Y recuerden cómo es la exhortación al final, en Apocalipsis, a nuestra iglesia, a la época en que estamos viviendo. Dice, estoy tocando la puerta, si alguien abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. O sea, hay una relación de intimidad estrecha, vehemente, es la manera como Dios nos dice todas las cosas. Con Dios no jugamos. Con Dios no jugamos. O lo tomamos en serio, o simplemente Él no nos va a escuchar. O lo tomamos en serio, o no nos va a escuchar. En 1 Juan 2 dice, en 1 Juan 2, en el versículo 3, si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlo. Pero si alguno dice, yo lo conozco, y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. En cambio, si uno obedece su palabra, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios, y de ese modo sabemos que estamos unidos a él. El que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. O sea, no jugamos con Dios, no jugamos con él, no nos engañemos. Debemos permitir que el Espíritu de Dios nos guíe en esta relación para poder conocer verdaderamente a Dios. Recuerden, alcanzar la vida eterna significa conocer verdaderamente a Dios. Sin conocer a Dios no alcanzaremos la vida. Él mismo dice allá en Juan 17, en el versículo 3, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Y hay una exhortación en Judas, y más que una exhortación, es una profecía para nosotros. En Judas 17 al 21, Judas, versículos 17 al 21 dice, pero ustedes, queridos hermanos, acuérdense de que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo les habían dicho, en los últimos tiempos habrá gente burlona que vivirá de acuerdo con sus malos deseos. Esos son los que causan divisiones, siguen sus deseos naturales y no tienen el Espíritu de Dios. Pero ustedes, queridos hermanos, manténganse firmes en su santísima fe. Oren guiados por el Espíritu Santo, lo que tanto hemos dicho. Consérvense en el amor de Dios y esperen el día en que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, nos dará la vida eterna. Ahora, Dios mismo, si esa es nuestra actitud y eso es nuestro deseo, si eso es lo que realmente nosotros queremos para nosotros, Él se encargará de cuidarnos, de protegernos y tenernos listos para cuando Jesucristo venga, como dicen los versículos 24 y 25. El Dios único, Salvador nuestro, tiene poder para cuidar de que ustedes no caigan y para presentarlos sin mancha y llenos de alegría ante su gloriosa presencia. A Él sea la gloria, la grandeza, el poder y la autoridad por nuestro Señor Jesucristo, antes, ahora y siempre. Entonces, después de conocer los planes de Dios, de ver todo lo que Él tiene para nosotros, yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿de qué árbol nos vamos a alimentar?